¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un grupo de jóvenes latinoamericanos, entre ellos periodistas y representantes de movimientos políticos y sociales, llegaron a Rusia para conocer mejor al país eslavo y darse cuenta de las oportunidades de la cooperación bilateral, en particular en materias como la educación, la ciencia, la política y el comercio.
El Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina, CEPLA, es una de las organizaciones rusas que hicieron posible la visita a Moscú de chicos y chicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. La directora general del CEPLA, Tatiana Mashkova, expuso a Radio Sputnik los objetivos de la iniciativa.
Creo que es algo muy importante para la comprensión mutua entre nuestros continentes, en ese caso puedo decir, porque se trata no solamente de Rusia con uno de los países de América Latina, sino Rusia por un lado y toda la América Latina por otro lado. Entonces, cuando vienen los jóvenes, esos jóvenes que en su mayoría son periodistas en nuestro caso, son los que van a transmitir después su opinión sobre nuestro país en sus respectivos países. Eso es importantísimo. Nosotros ahora tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para causarles la mejor impresión posible. Tienen que salir de aquí amigos de nuestro país. Tienen que salir con ganas de regresar. Ayer hemos tenido una mesa redonda donde hablamos mucho sobre el sistema de educación en Rusia y la representante de Bolivia ya nos dijo que regresando a su país, ellos, los jóvenes, los representantes del partido, van a presentar la solicitud a su gobierno para que el sistema educativo ruso sea estudiado y sea implementado en su país, en Bolivia. Este es nuestro objetivo, el conocimiento mutuo, la comprensión mutua, presentar a los jóvenes de América Latina todos los aspectos de la vida de nuestro país, la política, la economía, la cultura. Van a ver los museos, van a visitar las universidades, van a estar en visitar el Centro Skolkovo y la Fundación Skolkovo. Creo que van a conocer un poco de todo.
La representante boliviana, a la cual mencionó Tatiana Mashkova, es la activista social Guadalupe Daza Capo, de la ciudad de El Alto, donde Rusia construirá un centro de investigación y desarrollo en tecnología nuclear. Escuchemos lo que dijo Guadalupe a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Para Bolivia es muy importante un estado con educación, con una evolución científica, tecnológica. Es un buen avance y un buen paso. Y para mí me parece muy excelente que Bolivia y Rusia, que ha habido un acuerdo prácticamente como países hermanos, y a ese acuerdo se llegó al tema de construcción de centro de investigación tecnológica que va a estar situado en la ciudad del Alto y va a ayudar mucho a los jóvenes y a los niños con un enfoque ya más allá de que ya el niño boliviano que no quiera ser sino abogado, arquitecto, sino que pueda haber mucho más evolución en tema científico, en el ámbito agricultura y en el ámbito de salud, y va a ayudar mucho. Y eso nos va a poner un ejemplo. El mismo teleférico ha puesto a Bolivia como al ojo del mundo, y lo mismo nos va a poner la tecnología, y es un buen avance para nosotros eso.
Y usted ha dicho una cosa interesante, es que este centro científico que va a construir Rusia en cooperación con Bolivia, digamos, suscita preocupación por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo observa esta situación?
Bueno, nosotros conocemos muy bien y esa es una realidad que no se le puede ocultar ante los otros países, que hay una injerencia o un interés mezquino que tiene Estados Unidos en el ámbito de que quieren que ser el país, el eje central, quieren ser ellos, de que todos los países podamos depender de ellos. Y eso le duele porque nosotros, como otro país de Latinoamérica, estamos en otro enfoque de que no dependemos solo de Estados Unidos, sino que también Rusia está haciendo un aporte muy importante a Bolivia. Y en algún momento resaltaba, ¿no?, indicando de que la planta puede ser dañina, que lo interpretaron muy mal con un nombre de centro nuclear. Hay una gran diferencia en un centro nuclear y un centro tecnológico de investigación. Entonces, ha habido gente, injerencia que ha tenido mediante algunas personas que tienen apetitos personales y mezquinos y no piensan en cómo puede progresar Bolivia. Eso no piensan ellos. Lo único que les interesa es dañar y perjudicar en los avances de Bolivia que quiera hacernos. Pero como se dice, si ponemos un ejemplo, si Bolivia puede decir que de Estados Unidos vamos a adquirir ese construcción y vamos a hacer una alianza y de esa forma se va a hacer, bien, bravo, aplauso. Pero aquí queremos mostrar a nivel Latinoamérica que no dependemos muchos otros países, no deberíamos depender, sino también hay países que sí nos están colaborando y tenemos la misma tecnología de punta y con un buen avance. Y ese es el enfoque de Bolivia, que no vamos a permitir, y como ciudadanos y como bolivianos, no vamos a permitir esa injerencia política, por muy país poderoso que sea Estados Unidos.
El tema del injerencismo estadounidense fue abordado también por el venezolano Denis Guedes, presidente del Centro Juvenil de Derechos Humanos. En una conversación con Radio Sputnik, el también miembro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela destacó la importancia de la cooperación entre Moscú y Caracas.
Ahora mismo se presentan fuertes contradicciones en la comunidad internacional, con crisis estructurales, de crisis financieras, crisis políticas, el tema de los derechos humanos en muchas naciones, la preocupación de la guerra, todas las preocupaciones que se tienen en la comunidad internacional, pues bueno, son retos de América Latina, son retos de Rusia, y trabajar unidos en favor del desarrollo de nuestros pueblos es vital. Efectivamente, la alianza estratégica ruso-venezolana es muy importante para nosotros en Venezuela, pues bien, hemos tenido un respaldo absoluto en los escenarios internacionales y también en lo que son las alianzas económicas, estratégicas, que fomentan la estabilidad de las relaciones entre ambas naciones. Bien, sostenemos que Venezuela mantiene una postura firme, digna, que se resiste a caer bajo el imperialismo norteamericano, y que bueno, seguimos siendo esa voz alternativa en América Latina, y que vamos a llevar a estos espacios multilaterales donde muchos jóvenes de la región vienen a discutir, a debatir ideas y realidades que ahora mismo afectan a la región. Y decir que bueno, Venezuela es profundamente bolivariana, sigue siendo profundamente chavista, y la patria sigue, compadre.
Y hay que decir que hoy se demostró que la parte rusa también está interesada en profundizar esas relaciones con Venezuela, no solo en el campo político, sino también en económico y, por ejemplo, en el campo del petróleo.
Sí, me parece importante. Bien sabes que Venezuela es una de las principales reservas energéticas del mundo. Tenemos las reservas certificadas más grandes de toda la comunidad internacional, y más allá de eso es efectivamente avanzar a procesos de intercambio económico y comercial entre nuestras naciones. Como sabemos, Venezuela ahora mismo atraviesa un momento difícil desde el punto de vista económico. Sin embargo, buscamos estas nuevas alianzas alternativas para el desarrollo de una industria nacional competitiva, alternativa. Y bueno, la inversión rusa es bien recibida en Venezuela. Como digo, somos aliados estratégicos más allá de lo político, y todas las iniciativas empresariales rusas en suelo venezolano han sido bien recibidas. Y bueno, seguimos ofertando esa demanda de manera amplia, ¿no?, para seguir creciendo juntos como nación.
Los huéspedes latinoamericanos coincidieron en la necesidad de una mayor cooperación de los países de la región con Rusia. En este contexto, Berta Caridad, periodista del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dijo a nuestra emisora que el acercamiento entre La Habana y Washington no supone ningún freno para el desarrollo de las relaciones ruso-cubanas.
El acercamiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es un proceso que se inicia el 17 de diciembre de 2014, aunque en realidad ese día lo que hace es anunciarse públicamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Es un proceso anterior que ya se iban dando algunos pasos. Es un proceso lento, un proceso de negociaciones que tiene muchas aristas, es un tema complicado, hay muchos temas que todavía nunca nos pondremos de acuerdo, estoy segura de eso, y hay otros temas que pasan por la visión y la arista de cada una de las partes. Siempre hemos reiterado la disposición de Cuba de que sobre la base del respeto y la cooperación estamos dispuestos a abordar cualquier tema y avanzar en el terreno diplomático en cualquiera de los escenarios que estemos desarrollándonos. Sin embargo, este proceso de restablecimiento de relaciones no afectará para nada las relaciones de Cuba con el resto del mundo, todo lo contrario, abriría como que una puerta también, es una apertura de Cuba también al resto del mundo en otros escenarios como en temas económicos, por ejemplo, si no existiera el bloqueo, si no fuera efectivo todavía de Estados Unidos, Cuba tendría posibilidad de tener hoy una mayor apertura en términos económicos hacia otras partes del mundo, un mayor desarrollo, por ejemplo, en terrenos como la informatización. Y entonces, sobre la base de esos temas y otros, lo que Cuba pretende es todo el tiempo ir fortaleciendo sus relaciones bilaterales y multilaterales con el resto del mundo. Por supuesto que estamos aliados, tenemos aliados estratégicos como Venezuela, como muchos países de América Latina, a partir sobre todo de la CELAC, del surgimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y de otros proyectos como el ALBA, como Petrocaribe. Tenemos relaciones con otros escenarios, otros grupos también como Mercosur. Y en el caso de Rusia es también uno de los principales a nuestros aliados estratégicos, no solo en terreno político, sino también en el terreno económico. Es decir, incluso después de América del Norte y de Canadá, que es el principal país emisor de turistas hacia Cuba en el área europea, Rusia es uno de los principales países emisores de turismo hacia Cuba. Estamos hablando que solamente en el primer semestre del año 2015 Cuba recibió más de 3 millones de turistas, que fue un récord histórico para nuestro país, y es también una visión de cómo Cuba poco a poco se va abriendo al mundo.
En tanto, a la delegación latinoamericana, que entre otros eventos participó en mesas redondas dedicadas a la cooperación entre Rusia y América Latina y visitó la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología Mises de Moscú, le esperan muchas otras experiencias atractivas. En particular, visitarán el centro Etnomir, cerca de Moscú, donde podrán conocer la vida, tradiciones, usos y costumbres de los habitantes de Rusia y los demás pueblos del mundo.